Monseñor José Luis Retana ha llamado a ser constructores de paz, al estilo de San Juan de Sahagún. Lo ha hecho ayer en la misa solemne que ha presidido con motivo de la festividad del patrón de la ciudad de San Juan de Sahagún.
Urge, por tanto, hoy pacificadores como San Juan de Sahagún. Pidamos hoy al Señor, por intercesión de nuestro patrono, que nos convierta en personas constructoras de paz, cuyo amor nos urja a cambiar todas las situaciones indignas del hombre, por el que Cristo ha entregado su vida. Así sea.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que Monseñor José Luis Retana ha presidido ayer la solemne Eucaristía con motivo de la fiesta del patrón de Salamanca, de San Juan de Sahagún. El obispo de Salamanca ha propuesto al patrón de la ciudad como ejemplo actual de oración, justicia y reconciliación en medio de una sociedad con guerras internacionales, luchas entre partidos políticos o violencia doméstica.
El enfrentamiento entre bandos rivales que pacificó San Juan de Sahagún también lo sufrimos hoy. Las guerras internacionales, las luchas entre los partidos, las divisiones entre las religiones y el disenso también dentro de la Iglesia, la violencia doméstica en las familias, están presentes en la sociedad actual.
Pero la actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te repaso ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas Miguel. La Delegación Episcopal para la Evangelización y el Primer Anuncio celebra el último encuentro formativo del curso.
El responsable del primer anuncio en la Archidiócesis del la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Javier García Rodríguez, y Javier Ramos Guardiola, del Método 440 de Acción Católica General, van a compartir esta tarde sus experiencias de acompañamiento en los procesos de fe. Es en el encuentro formativo que va a comenzar a las 4 de la tarde y que está especialmente dirigido a catequistas, profesores de religión, equipos de nuevos métodos de primer anuncio y también responsables de los equipos de enseñanza, pastoral juvenil y universitaria, misiones, apostolado en carretera y peregrinaciones.
El miércoles se celebrará la fiesta en honor al Santo Cristo de Cabrera.
Desde el lunes ya se está celebrando la novena en honor al Santo Cristo de Cabrera, en su ermita santuario, en Las Veguillas. Hay misa diaria de lunes a sábado a las 9 menos cuarto de la mañana. Y los domingos y festivos te recuerdo que la misa es a las 12 y media de la mañana. El martes a las 9 de la noche va a partir desde Calatrava, desde la Casa de la Iglesia, la marcha nocturna hasta Cabrera, una tradición que se repite desde hace más de 30 años. Y ya el próximo miércoles, 18 de junio, habrá 7 Eucaristías en el día de la fiesta. Este año este lugar es aún más especial porque ha sido elegido por el obispo de Salamanca, por Monseñor José Luis Retana, como uno de los templos diocesanos de la misericordia en este año santo jubilar.
El Monasterio de las Franciscas Descalzas organiza el domingo una vigilia de oración.
Será a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Y esta vigilia de oración en el Monasterio de las Franciscas Descalzas estará abierto a todos los fieles que quieran unirse en esta acción de gracias con motivo de la jornada Pro Orantibus, como explica Sor María Sonia.
Que participéis en nuestra iglesia al rezo de las vísperas, donde habrá también algún testimonio basado en el lema que este año es orar con fe, vivir con esperanza. Se finaliza con la bendición con el Santísimo y un rato de compartir más de cerca con las hermanas en el locutorio. Nuestra iglesia estará abierta con adoración al Santísimo desde las 4.
Esta vigilia de oración el domingo en el convento de las Madres Franciscas Descalzas en la calle Ponferrada en Salamanca se marca en la solemnidad de la Santísima Trinidad, día en el que la iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a orar y agradecer la vida de los contemplativos.
El coro de niños de la catedral busca nuevas voces.
El coro de niños de la catedral está formado por o busca niños de entre 8 y 10 años para formar parte de la agrupación. Quien quiera participar puede inscribirse hasta el 22 de junio, así lo explica el organista Alberto Moñivas.
Está abierto el plazo de inscripción para formar parte del coro de niños. Se trata de un coro infantil que canta en las celebraciones solemnes de la catedral, además de hacer otras actividades culturales. Pueden ser aspirantes todos los niños y niñas nacidos entre los años 2015, 2016 y 2017. La inscripción a las pruebas se realiza completando un formulario que podéis encontrar en la página web de la catedral. El plazo está abierto hasta el 22 de junio.
El objetivo de este coro es dar a los niños y niñas de la ciudad la oportunidad de acercarse a su patrimonio y vivir una experiencia musical y de amistad muy enriquecedora para su formación.
La 40ª peregrinación diocesana de Lourdes se celebrará del 1 al 5 de julio.
Es una experiencia de fe, de oración y de fraternidad en torno a la Virgen de Lourdes. Esta es la propuesta de la peregrinación diocesana a Lourdes, que tendrá lugar del 1 al 5 de julio y en la que participan enfermos, familiares, voluntarios, también fieles en general. Así lo explica Héctor Sánchez, presidente de la Hospitalidad de Lourdes.
Está previsto que estemos en Lourdes desde el día 1 al día 5 de julio. La delegación salmantina estará presidida por nuestro obispo don José Luis y la componemos en torno a 170-180 personas, entre las que se encuentran los enfermos que se alojan en el Aquel Notre Dame, acompañados por camilleros, enfermeras y médicos, y también los peregrinos sanos que se alojan en los hoteles. Allí participaremos de distintas actividades del santuario, como pueden ser la misa internacional en la Basílica Subterránea de San Pío X, el Rosario de las Antorchas, la procesión eucarística desde el Pódium de la Pradera hasta la Basílica Subterránea, misa en el Rosario, misa en la Gruta y otra serie de actividades.
El obispo de la diócesis, Monseñor Josué Retana, participará como un peregrino más en este viaje. Los interesados en sumarse a la peregrinación se pueden inscribir en la parroquia de San Marcos, en la capital, y también en la provincia, en la parroquia de Peñaranda.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away.
Saludo a Javier García Rodríguez, es sacerdote diocesano de Santiago de Compostela y es el delegado episcopal de Primer Anuncio Juventud e Infancia de la Archidiócesis de Santiago. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo fue su primer contacto con el concepto de primer anuncio?
Pues mira, yo creo que trabajando en la pastoral con jóvenes, yo creo que fue el conocer métodos de primer anuncio. Sobre todo los primeros Una Luz en la Noche, los cursos Alfa, yo creo que fueron los que me hicieron entrar en contacto con el tema del primer anuncio.
¿Y cuál fue el impacto que tuvo en su forma de vivir y ejercer el sacerdocio primer contacto con el primer anuncio?
Pues mira, yo te diría que hasta cambió mi forma de entender la pastoral, porque de repente dejé de pensar en una pastoral con la gente que venía, a pensar más bien en una pastoral de acercarme a quien no venía. O sea, cambió bastante, sobre todo mi planteamiento como sacerdote, en mi vivencia pastoral.
Como delegado de Pastoral de Infancia y Juventud, ¿qué desafíos ve usted en la evangelización de los jóvenes hoy?
Bueno, pues todos. Sobre todo yo creo que a nivel de iglesia, el mayor desafío, o diría la mayor necesidad que tenemos, es preparar a jóvenes que trabajen con jóvenes. Yo creo que eso es lo prioritario. Lo más importante ahora mismo es preparar acompañantes en edad joven que puedan acompañar a otros jóvenes, que sean para ellos referencia, que sean para ellos evangelizadores. Yo creo que eso es la tarea primordial.
ha recopilado usted y estudiado además diversos métodos actuales del primer anuncio. ¿Cómo podemos integrarlos en la vida ordinaria de nuestras parroquias?
Pues mira, yo creo que lo fundamental es tener bien claro que un método es solamente una metodología, que en ningún caso es ni un movimiento ni un grupo, sino que un método es una metodología que tú aprendes, que además tienes que entrenarte para llevarla a cabo y que lo que hace es que sea útil de cara a la evangelización. El peligro se convierte cuando eso deja de ser un método y se convierte pues, en un movimiento, en un grupo. Eso es cuando vienen los problemas, creo yo.
¿Qué pasos concretos podría dar un párroco o recomendaría usted que diera un párroco que quisiera iniciarse en esta renovación en el primer anuncio?
Pues mira, yo creo que un primer paso muy importante es, como decimos aquí en Galicia, salir do cortello, que es un poco salir de tu trabajo ordinario, de la realidad que conoces y conocer un poco las realidades de fuera, o sea, fuera de tu diócesis, hasta fuera de tu país, lugares donde la iglesia se está renovando, no para replicar y copiar sencillamente, ¿no? Sino que sería más bien para ver qué fortalezas tienen, qué cosas, bueno, dónde ponen los acentos. Yo creo que eso es como lo más importante. Cuando uno tiene el deseo de vivir una verdadera conversión pastoral, está inquieto y necesita encontrar también pues ciertos modelos que le pueden ayudar, sin absolutizarlos. O sea, no se trata simplemente de replicar, sino yo creo que ante todo se trata de inspirarse. Eso es lo fundamental.
En el año 2023 recibió usted el galardón Alter Christus por su labor en nueva evangelización. ¿Qué es lo que significó para usted este reconocimiento?
Pues mira, una maravilla. O sea, que te den un premio, nunca me lo habían dado. y fue algo fantástico. O sea, es muy bueno, yo que sé, que se reconozca la tarea que se hace a nivel eclesial, pues tanto a sacerdotes como a laicos, como a religiosos. El reconocimiento viene a respaldar, o sea, de alguna manera, pues a darte, no sé, unas palmaditas en la espalda, ¿no? De que lo estás haciendo bien y de que continúes. Es una alegría, sobre todo.
No sé si nos podría contar su experiencia, la experiencia propia en su parroquia, en su comunidad, relacionada con esta renovación del primer anuncio.
Bueno, la experiencia que yo tengo, sobre todo en la pastoral de jóvenes. Para mí, el comenzar a utilizar métodos de primer anuncio provocó un cambio grande. Cuando por allá en el 2014, una cosa así, comenzamos con un entrenamiento sobre una luz en la noche y luego lo pusimos en marcha, yo creo que lo más destacable fue que vi un cambio en los jóvenes, que pasaban de ser consumidores, participantes en cosas, en convivencias, cosas que organizábamos, y pasaban a ser evangelizadores. Y eso para mí fue el mayor cambio. De repente se empezó a instalar una cultura de la invitación. Los jóvenes comenzaban a invitar a sus amigos a que vinieran a las actividades, a que vinieran a las cosas y tal. Y luego el segundo paso importante, yo creo ya cuando pusimos en marcha Alfa con universitarios, que era ya el poder invitar a algo que no fuera como puramente religioso, ¿no? Como si fuera ese paso previo, ese atrio de los gentiles, un lugar donde invitarles. Porque no era invitarles a una iglesia, ni a una adoración, ni una liturgia, sino que era invitarles a una cena. Y en una cena, pues, debatir y hablar sobre Jesús, sobre la fe, el sentido de la vida. Yo creo que esas dos cosas a mí me marcaron mucho.
Se ha referido usted a proyectos más que grupos, ¿no? De proyectos, iniciativas dentro de la propia comunidad. No son grupos que vivan fuera de la comunidad, ¿no?
Claro, yo creo que ese dato es importante. O sea, a veces hay el peligro de que realizando métodos de primer anuncio, actividades de primer anuncio, un poco lo desinstalemos del sentido eclesial o de darle continuidad, de que sea solamente pues eso, vivir, consumir experiencias, pero luego no involucrarse en la gran iglesia. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no?, con el tema del primer anuncio, que es después de realizar ese primer anuncio, pues poder acompañarles y poder vivir en la gran iglesia, lo que tengan que vivir, encuentren su vocación, pero sobre todo puedan crecer. Lo que pasa es que a nivel de iglesia tenemos unos dinamismos casi que donde no entra la gente, pues la gente nueva que va llegando, ¿no? La vida de nuestras parroquias no es en Salamanca, pero en Galicia mayormente pues es liturgia, hay misas, hay funerales y hay catequesis de niños, ¿no? Pero luego no tenemos más allá, algo de para adultos o algo para jóvenes que pasen a la adultez, ¿no? No tenemos como unas estructuras hechas. Y entonces es el desafío. Yo creo que a veces le pedimos al primer anuncio que también haga eso, ¿no? El primer anuncio es el paso previo. Luego nosotros tenemos que afrontar ese desafío de qué les damos después para que puedan crecer.
Estamos visitando su página web, primeranuncio.archicompostela.es. Ahí hay muchísima información sobre lo que ustedes hacen allí en la Archidiócesis de Compostela. Sirve también, además, la web, ¿no? Para recibir también propuestas, feedback, ¿no?
Sí, bueno, la serenamos no hace mucho de este curso. Uh-huh. Sobre todo lo que hemos querido dar es una mínima formación e información. Porque hemos también que sobre el tema del primer anuncio, aunque se hable mucho, en general se sabe poco. Sí. O sea, está como poco estructurado, ¿no? No hay como una fundamentación teológica fuera, pero la gente, bueno, a veces lo confunde con simples experiencias, cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos es dar una mínima formación e información. Le pedí a gente de la diócesis, laicos, religiosos, sacerdotes, también que grabaran unos pequeños vídeos explicando lo que es el primer anuncio, claro, porque tiene un estilo, tiene un modo, una pedagogía, o sea, un montón de cosas, ¿no? No solamente hacerlo de forma espontánea, sino que es algo un poco más complejo. Y bueno, un poco hablando de ese desafío que representa para nosotros, pues esta nueva evangelización.
Esta tarde va a participar en un encuentro sobre primer anuncio que se organiza desde la Delegación Episcopal para la Evangelización y el Primer Anuncio de la Diócesis de Salamanca. Va a compartir un ratito también con Javier Ramos Guardiola. Será a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 en el Salón de la Planta Baja del Auditorio Calatrava. ¿Qué es lo que espera de este tipo de encuentros, Javier?
Nada, sobre todo yo espero que sea un momento de ilusionarnos y de formarnos también por otro lado, pero que la gente sobre todo se ilusione, o sea, porque el primer anuncio y la nueva evangelización requiere de un nuevo ardor, y eso es muy importante. Si no hay ese nuevo ardor, no puede haber una nueva evangelización ni una realización eficaz del primer anuncio.
Y para terminar, no sé si podría mandar un mensaje a los agentes de pastoral que a lo mejor están escuchando ahora también el espejo de la diócesis y que quieran renovar su misión evangelizadora. ¿Qué mensaje les mandaría usted?
Pues mira, yo les animaría, como decía el Papa Francisco, ¿no?, a que se dejen reencontrar de nuevo, que renueven ese encuentro con Jesús, que es el que nos envía a la misión. Yo creo que es lo más importante, la centralidad de Jesús en nuestras vidas y para llevarlo a la vida de los demás.
Javier García Rodríguez, sacerdote diocesano de Santiago de Compostela, delegado pastoral de la infancia y juventud en su diócesis, también delegado de primer anuncio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un buen día. Le esperamos aquí esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy hablamos de fe y arte. Voy a saludar ya a Tomás Gil, que es el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, que nos acompaña pues una vez al mes para hablar de fe y arte, sobre todo desde el punto de vista de las propias obras de arte, ¿no?, que tenemos en nuestra diócesis. Hola Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas, Miguel.
Y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Estaba próxima a la fiesta de la Santísima Trinidad y hoy nos quieres hablar de una obra que tiene relación con esta fiesta, ¿no?
Sí, vamos a hablar de un lienzo que se encuentra en la ermita del Humilladero de Peñaranda de Bracamonte.
Ajá. En ese lienzo, ¿qué es lo que podemos ver?
Pues es un lienzo muy peculiar porque aparece la imagen de Dios Trinidad representada bajo una figura que tiene tres caras, una figura antropomorfa que tiene tres caras, y de esa manera se intenta, de manera pedagógica, de manera catequética para los fieles, es una imagen visual, catequética, se intenta dar a entender que Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un único Dios verdadero.
No sé si nos podías contar un poquillo algún aspecto sobre la imagen, porque además es una imagen muy curiosa, como nos decías, hay muy poquitas representaciones de este tipo, si no recuerdo mal, ¿no?
Hubo muchas. Ajá. Lo que pasa es que se destruyeron, porque Urbano VIII, en el año 1628, manda que se destruyan todas las imágenes porque podía dar pie a una mala interpretación de la Trinidad, doctrinalmente, podía confundir a los fieles. y él fiel a la doctrina del Concilio de Trento, que precisaba que las imágenes tenían que ser claras y tenían que llevar a la fe cristiana y no a la confusión, pues entonces estas imágenes desaparecieron. Pero en Peñaranda no desapareció, posiblemente pues porque no se destruyó, se quitó del lugar donde estaba y se guardó en algún sobrado o en algún coro en la parte de arriba donde ya no era visible, y entonces ha permanecido, como muchas de ellas han permanecido. Claro, es una imagen que nace en el siglo XV en torno a la devoción moderna, esa manera de representar la Trinidad, que luego durante todo el siglo XVI se representa bastante, y esta de Peñaranda pues podríamos decir como es que es de finales del XVI, principio del XVII. Está basada en un grabado flamenco de un Jacques Grampton y representa esa imagen de la Trinidad en el que aparece ese Dios que es única como persona, pero que tiene tres caras, más que tricéfala, como dicen algunos, es trifacial la imagen de la Trinidad. Entonces, bueno, pues es muy curiosa esta imagen porque intentó acercarse visualmente a los fieles, pero al final, en vez de aclararles la fe en la Trinidad, pues les confundió un poco más.
Ajá. Y es una imagen que está habitualmente en la ermita del Cristo del Humilladero, ¿no?
Sí, está en la ermita del Cristo del Humilladero, está allí conservada, en la ermita del Cristo del Humilladero, y se puede contemplar allí al lado del Cristo del Humilladero, sí.
Está en uno, si no recuerdo mal, está en uno de los laterales, desde fuera de la verja, ¿no?, que separa un poco en lo que es el altar, se puede ver sin ningún problema esta imagen.
Pues, sí, se contempla bien, sí.
Pues Tomás, muchísimas gracias de verdad por habernos acercado una obra de las muchas de arte que hay en nuestra diócesis y a las que relacionamos con nuestra fe pues habitualmente aquí en El Espejo. Gracias por todo y que tengas un buen día.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Te recuerdo que esta tarde a las 4 está previsto la última, un encuentro formativo organizado desde la Delegación Episcopal de Evangelización y Primer Anuncio. A las 4 de la tarde va a comenzar en Calatrava el tercer y último encuentro formativo sobre el primer anuncio, con las experiencias y testimonios de Javier García Rodríguez, que nos ha acompañado hoy en El Espejo de la Diócesis. Es el delegado episcopal de Primer Anuncio Juventud e Infancia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, y también va a estar Javier Ramos Guardiola, responsable del proyecto de evangelización 440 de Acción Católica General. Será a partir de las 4 de la tarde en la sala de la planta baja del Auditorio Calatrava. Y recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Ha sido todo un placer. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, te saluda tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana, adiós.